Muy bien, sí, sí, me parece que... Ah, es que es un tema también para complejo para Opinómetro, de todas maneras. En todo caso, yo creo que ayer lo que quedó claro es que son tres buenos candidatos, tres buenas presentaciones, presentaciones no exentas de controversia, como hemos dicho.
Bueno, ¿algo más de Fiscalía, Félix?
Sí, a propósito de lo que mencionábamos más temprano, como reiteramos, fueron buenas presentaciones de tres personas que saben muy bien del tema, la doctora Cifuentes, el doctor Yesid y el doctor Néstor Humberto. Pero la intervención del doctor Néstor Humberto sí dejó una controversia que ya se está agitando fuertemente. Fue la declaración donde decía que había que despenalizar la violencia intrafamiliar, lo que ya ha generado reacciones en varios colectivos, y Valeria decía con razón que pues que la había sorprendido tanto que ella incluso pensaba que podía ser una equivocación, que quizás quiso decir otra cosa. Por eso lo mejor es escucharlo, porque él claramente, como vamos a escuchar, sí habla de despenalizar la violencia intrafamiliar. Esto fue lo que dijo el doctor Néstor Humberto.
¿Implementar para prevenir o combatir los feminicidios y la violencia intrafamiliar?
Toca usted dos temas esenciales desde la perspectiva de la dinámica social colombiana que tienen que ver mucho con una política pública de Estado en su conjunto. Por supuesto que la Fiscalía forma parte de ese enclave, pero es necesario que el Estado, como un todo, articula una política para prevenir los feminicidios y, por supuesto, la violencia intrafamiliar, teniendo como objetivo la protección de los bienes jurídicos que constituyen la esencia misma, en este caso, del derecho penal. Por ejemplo, en el tema de la violencia intrafamiliar, uno percibe que la criminalización de esa conducta debe ser objeto de una revisión desde el punto de vista sociológico muy importante, porque lo hemos percibido quienes hemos trabajado en estos temas a lo largo de los años. Al criminalizarse la violencia intrafamiliar, finalmente se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión, además atosigando a todo el sistema penal colombiano. Debería reevaluarse esa circunstancia y mirarse de qué manera el Estado, a través de sus otros organismos, bienestar familiar, por supuesto las casas de justicia que nosotros articulamos en el proyecto que iniciamos en el año de 1995 y la primera que se fundó y se organizó en Colombia, que fue la de Ciudad Bolívar, que tuve el honor de fundar en el año de 1995, para que haya una justicia restaurativa allí, in situ, donde a través de la mediación y la conciliación con equipos interdisciplinarios podamos atender estas formas de expresión del comportamiento atípico de nuestra propia sociedad, propia cultura machista, que es lo que tenemos que enfrentar también desde el punto de vista cultural.
Doctor Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal general de la Nación, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Saludo para la mesa de trabajo y para sus oyentes.
¿Usted qué piensa de lo que quiso decir el doctor Néstor Humberto Martínez a propósito de revisar las penas en los casos de violencia familiar?
Creo que esa es la posición de alguien que es un profundo conocedor de la política criminal del país, como ministro de Justicia, como profesor universitario, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Lo que yo oí la intervención. Lo que él plantea es que no solamente sino los delitos en general deben mirarse tanto en la parte preventiva como en la parte sancionatoria. Con este tipo de la violencia intrafamiliar pasa que es un tipo muy amplio que comprende toda clase de comportamientos. Claro, la gente cree que, por ejemplo, violencia intrafamiliar es también una lesión personal que deje una secuela. El homicidio también puede ser extremando una modalidad de violencia intrafamiliar, que desde luego en esos casos la única alternativa, la única solución es la sanción penal propiamente dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una frontera ahí que hay más que una frontera, hay como un margen en donde, por ejemplo, también la violencia, se habla de violencia de tipo moral o de tipo psicológico, en donde se puede cuestionar si la salida única es la cárcel o si se pueden dejar opciones como de principio de oportunidad, de reconciliación entre las parejas, o como lo planteó el doctor Néstor Humberto, toda una política preventiva para que esas cosas no pasen. Voy a comentar muy rápidamente a los oyentes dos antecedentes en esta materia. Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se expidió la ley 75 de 1968, conocida como Ley Cecilia. Allí se estableció como delito, óigame bien, como delito irse de la casa, no como ahora que es delito la inasistencia familiar. Yo como juez tuve muchas veces que enviar a la modelo, si era hombre, o al buen pastor, si era mujer, por haber abandonado la casa. ¿Y eso en qué terminaba? En que después había una diligencia de compromiso en donde la persona se comprometía a volver al hogar, hasta que el legislador en el año 80 derogaron esa norma y se dieron cuenta que uno no puede hacer mejores familias por la vía del Código Penal, que hay que utilizar todos los otros instrumentos del Estado. Y uno más reciente, que también tiene que ver con mi gestión como ministro de Justicia, la inasistencia familiar. En uno de esos actos de populismo judicial, el legislador estableció que no era excarcelable el delito de inasistencia familiar. Alguien que no cumplía una cuota era enviado a la cárcel. Posibilidad de excarcelación, con el resultado de que estando en la cárcel podría cumplir menos. Había casos de padres que tenían tres hijos en distintas mujeres, le cumplían a dos y no a una, lo mandaban a la cárcel por cuenta de una y esas quedaban tres hijos sin la asistencia alimentaria. Nosotros volvimos a que ese delito fuera excarcelable dentro de la idea de que el Código Penal no es la única solución para todos los problemas. Pudo haber, yo pienso, un malentendido, que supuestamente llegaron a creer que lo que planteaba el doctor Néstor Humberto implicaba, por ejemplo, no cárcel para casos extremos como estos en que estoy mencionando.
No, pero déjeme yo le pregunto una cosa, doctor Gómez Méndez, porque nosotras las mujeres sentimos como un avance que en el año 2002 la violencia contra la mujer pues no fuera un delito querellable. Y que ayer escucháramos en la Corte Suprema de Justicia a uno de los candidatos a la Fiscalía General de la Nación decir que deberíamos reversar eso en cierta medida y que ahora la violencia contra la mujer volviera a ser un asunto dentro de la casa y privado, porque eso podría dañar el núcleo familiar, siente uno que es como devolverse a épocas de las cavernas. Y me sorprende mucho escucharlo a usted defender esa tesis, porque si hay un logro que hemos tenido las mujeres, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que cuando seamos maltratadas, sin importar que nosotras denunciemos o no, un tercero pueda hacerlo, para que aquel que nos está maltratando no pueda salir impune.
No, creo que también, no sé, Camila, si he sido muy muy claro y les pido excusas, si no soy lo suficientemente claro. No pienso que la idea sea que no se presenten denuncias. Claro que se pueden presentar denuncias. De lo que, hasta donde yo entendí, y es mi posición, es que no nos quedemos solamente en el tema de la aplicación de una sanción penal. Mire, sí hay casos, Camila, en los cuales debe dejarse abierta la posibilidad de una conciliación, qué sé yo, como una fórmula alternativa, pero no que estos hechos no deban ser sancionables penalmente. Lo que yo creo es que en otros casos el Código Penal no es la última solución. Y yo le doy un argumento también. Si hubiese sido tan efectivo el trato penal solamente, pues deberíamos tener una disminución considerable en los casos de violencia intrafamiliar, algo que no ha ocurrido.
Pero doctor Gómez Méndez, primero, El que no fue claro, porque sí, usted me dice que usted puede no ser claro en este momento, pero el que no fue claro fue el doctor Néstor Humberto, en esa presentación. Entre otras cosas, porque como dice Camila, el argumento que la sancionar la violencia intrafamiliar puede acabar con el grupo, el núcleo familiar, si resulta una cosa por lo menos alarmante en su presentación, porque nos llevaría a que si un hombre le pega a su mujer en la casa y se denuncia, que qué pena, que eso va a dañar el núcleo familiar. No que el hombre le pegue a la mujer, sino que esa conducta pueda llegar a ser sancionada en orden penal. Y yo entiendo que hay muchas cosas, como la que usted dice, se penalizan innecesariamente. Pero la violencia intrafamiliar, que es lo que estamos hablando, y aunque usted nos dice que es un término amplio, violencia intrafamiliar lleva necesariamente a ese tema de las agresiones de maridos a mujeres que pueden quedar impunes a partir de una presentación como esta.
No, yo creo que pudo haber un equívoco, no sé si en la interpretación o en la expresión misma, pero no creo que haya sido realmente la intención. Por lo menos yo lo vi así, posición de penalista. Yo creo que esos hechos, pues sí, deben ser sancionados penalmente, pero lo que hay es que buscar esa alianza. Mire en qué está el país, el país ahorita, para conseguir la paz, entonces a personas que han cometido de crimen de derecha humanista hay que aplicarles una sanción menor. No es este caso necesariamente. La idea central es la de que no podemos seguir por la vía de que el Código Penal lo resuelve todo. El Código Penal, pero al lado de otras políticas.
Doctor Gómez Méndez, yo entiendo que, digamos, el derecho penal tiene que ser la última consecuencia. Sin embargo, y también entiendo que dentro de la violencia intrafamiliar existen diferentes, clases de violencia. Una puede ser en contra de la integridad física, también la psicológica o inclusive la sexual. Lo que sí está claro es que todas las clases de violencia intrafamiliar son el estadio o el momento previo para los feminicidios. Entonces, y los feminicidios son uno de los delitos más graves en nuestra sociedad. Entonces, usted volver querellable este delito o conciliable, como ustedes lo proponen, entonces se está dejando vulnerable el feminicidio y las mujeres, y es un retroceso para las mujeres en el país. ¿A usted no le parece que es retroceder en esta materia y dejar a las mujeres como víctimas una vez más de esta clase de violencia?
No lo miraría así, de esa manera. Yo creo que parte de una base, pero no van a malinterpretar. Yo no justifico esas cosas, faltaba más. Deben ser objeto de sanción. Y la gran dificultad en este tipo penal es que es un tipo muy amplio. Por ejemplo, estoy de acuerdo con que casos como el de feminicidio, obviamente tienen que tener una sanción mucho mayor que otro tipo de comportamientos, y que los delitos contra las mujeres en este país deben ser más sancionados. Al que yo voy es a que no debemos quedarnos solamente en el tema penal, y los ejemplos que he puesto creo que son suficientemente indicativos. Lo mismo pasó en su época con el abandono de hogar y luego con la inasistencia familiar.
Pero, doctor Gómez Méndez, es que ayer escuchamos a Néstor Humberto Martínez, candidato a fiscal, y hoy lo escuchamos a usted también con ese mismo argumento, defendiendo que se debería descriminalizar y no con el Código Penal atacar todo el tipo de violencia, en este caso la intrafamiliar, porque es que se congestionan mucho los juzgados. Es decir, entonces...
No, Camila, no, perdóneme la interrupción, no. Alfonso Gómez, yo no he dicho... que la violencia intrafamiliar en todos los casos o que se va a descriminalizar. He dicho que es una buena reflexión para que, en última, lo que queremos es que esas cosas no vuelvan a pasar. Entonces, hay que combinar el tema sancionatorio con el tema preventivo.
Sí, lo que pasa es que frente también al argumento de no afectar el núcleo familiar, que es otro de los planteamientos que escuchamos ayer en la exposición del doctor Néstor Humberto Martínez, y que creo haberle escuchado a usted también, doctor Gómez Méndez, me corrige si no es así, es que muchas mujeres durante años se aguantan el maltrato de su pareja, años, para no precisamente dañar el núcleo familiar. Por eso es que parece absurdo estar escuchando hoy, en el año 2016, donde tratamos de tener miles de conquistas las mujeres, que destacados juristas como el doctor Gómez Méndez, como usted, y como el doctor Néstor Humberto Martínez, estén planteando algo semejante.
Pero es como usted lo dice, Camila, claro, pero no como yo lo pienso. Que yo estoy diciendo es que hay que combinar las dos cosas, y vuelvo a mis dos argumentos. Es que yo los viví como juez penal. Cuando la gente decía, el señor que se va de la casa hay que mandarle para cárcel. La señora que se le va al marido hay que mandarle para cárcel. Usted no sabe, Camila, la cantidad de mujeres y hombres que son el modelo de buen
pastor. Pero, doctor Gómez Méndez,
hasta que el legislador se dio cuenta que eso no era una solución. No era la única.
Pero es que el ejemplo... No, claro que no es la única solución, pero es que no es lo mismo esos ejemplos que usted nos pone, incluso el de la inasistencia económica, en un caso de una separación, a una agresión. Y acá el doctor Néstor Humberto habló de la violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar. Y cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, no se está hablando de la asistencia, se está hablando de violencia, no, con lo que eso
diciendo,
representa.
Cuando hay casos, por ejemplo, que sea una mujer... la lesionan, la matan. Sí, yo no sé cómo decir que, en últimas, ¿qué es lo que busca uno? Lo que busca uno es que las cosas no se repitan. Entonces, yo lo entendí así, el llamado del doctor Néstor Humberto era, no nos quedemos solamente, así lo entendí yo, y ustedes si me equivoco en la interpretación, no nos quedemos solamente, vayamos más allá, vayamos en la prevención y apliquemos todas las políticas del Estado. Eso es como yo lo planteo, pero no como tal vez me entendió Camila, de que estamos planteando atrás la rueda de la historia.
Bueno, y ahora hablemos de los tres. ¿Cuál le gustó? ¿Cómo los vio?
Me gustaron todos.
Sí, sí.
Yo los oí a todos. Ustedes dijeron todo, hice una buena presentación y positivo en eso. Lo único que yo le pido a la Corte es que elija y elija pronto.
Sí, Camila, la primera observación... Camila, la primera observación que hizo esta mañana es que, ¿por qué levantar el ejercicio de votación a la 1:00 p.m? ¿Usted tiene alguna explicación?
Pues, yo coincido con María Isabel Rueda esta mañana, que habría que pensar de pronto en cambiar el reglamento de la Corte Suprema. Ellos están aplicando hoy el reglamento, pero se puede cambiar el reglamento para que, por ejemplo, no sea necesario que apenas... Que tenemos que esperar 15 días entre una votación y otra. Y lo ideal hubiera sido, perdónenme, como ocurrió en mi caso, nosotros, los tres candidatos, que éramos doctor Urueta, Samuel Manuel Urueta, Sacrís Guerra y yo, nosotros terminamos la presentación. Yo me vine de la Corte Suprema a mi casa, en mi apartamento. Y cuando estaba llegando a mi apartamento, se dio la noticia de que me había elegido fiscal. Éramos, fue la primera y única votación que se hizo. Yo sí creo que se hubiera podido hacer un esfuerzo adicional. Esperemos que el 15 día salgamos de esta interinidad. Yo creo que el país se debe sentir tranquilo con cualquiera de los tres, él o la persona elegida. Lo haría bien, tal como lo vimos ayer en las presentaciones.
Totalmente de acuerdo. Y ahora, un ejercicio especulativo. ¿Usted qué explicación le da al juego del voto en blanco de los magistrados? ¿Eso qué quiere decir?
Pues, es un poco, como le dijera Julio, en cierta forma inexplicable, porque si uno vota en blanco cuando ninguno lo convence, ¿correcto? Pero no puede ser que lo convenza hoy, ahora y a la media hora sí lo convenza. Yo esperaría que se diluya el mecanismo del voto en blanco y que haya ya una votación definitiva. No es lo mismo el voto en blanco en una elección abierta, dijéramos, que el voto en blanco en una corporación.
Doctor Gómez Méndez, tenga usted un buen fin de semana.
Muy amable, muchas gracias.
A ver, Rafael, a la distancia. Para escuchar otra opinión de esta molestia que ha creado...
No, y en un país como el nuestro, donde la violencia...
Es por eso me interesa. Hay otro ingrediente en la declaración que es una palabra. atosigamiento.
Sí.
La palabra atosigamiento quiere decir, por ejemplo, que se puede interpretar que lo que quiere decir el candidato a la fiscalía es que hay demasiados casos que atosigan, que no tienen la relevancia de violencia. La palabra violencia puede ser violencia psicológica, y que el tratamiento no necesariamente debe ser la cárcel en algunos casos.
Sí, yo ¿qué es lo que observo? Primero, no me gusta el asunto de la preservación del núcleo familiar.
El núcleo familiar.
Eso me parece un recurso verbal poco...
Por ahí se sale todo.
Por ahí, claro, a mí me parece...
Todo puede terminar ahí.
Eso me parece... No es de recibo la utilización de ese argumento, pero sí observo dos cosas. Una, que hay que, en mi opinión, hay que diferenciar la violencia física de la violencia psicológica. Las dos condenables, pero una condenable penalmente y la otra, frente a violencia psicológica, probablemente haya que mandar al agresor a un psiquiatra y no a la cárcel. Es decir, probablemente no sea un asunto de código penal, sino sea un asunto de sanidad. Y yo creo que la violencia física va de SOA. O sea, eso va a código penal y va a cárcel y compañía. Y con la violencia psicológica, dos elementos. Uno, que probablemente no sea utilizable para el código, no estuviera dentro del código penal, sino que tuviera que tener otro tratamiento psicológico para él y también para el núcleo familiar, es decir, para la, la, la,